siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Otro feminicidio en Songo La Maya, el 2 de junio en ese municipio de Santiago de Cuba. Artistas cubanos mantienen sus principios tras 2 años en prisión por motivos políticos. Opositores piden detener el hostigamiento contra el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer García. Choque entre pandillas deja 46 mujeres muertas en una cárcel de Honduras. Y expertos analizan ruidos detectados en la zona de búsqueda de un sumergible turístico desaparecido.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio B. Les estamos dando la cordial bienvenida. El ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, asistencia técnica Ivette Pacheco, también sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que una mujer fue asesinada el viernes pasado presuntamente por su expareja en el poblado San Luis de Tejagua, en el municipio Songo La Maya, provincia de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga habló con residentes de la localidad.
Una joven de 24 años fue ultimada a machetazos en la comunidad rural de San Luis de Jagua, perteneciente al municipio santiaguero Songo La Maya. Janet Mejía González fue asesinada el pasado viernes en la noche, presuntamente por su expareja Michael León, quien ese mismo día se entregó a las autoridades policiales.
Él es mi primo, el primer día él se entregó, él tiene como 40, 41, y él bajó para el río y la vio con el muchacho ahí. Ese mismo día ella, una vecina del barrio, le dijo, fulano va diciendo que te va a matar, y ella dijo, de algo tengo que morirme. Ellas eran 3, 2 hermanas y un varón, y esa era la más chiquita de la casa, la más consentida, y era la única que vivía con su mamá.
Relató Mirielis Garbán León, amiga de la víctima y prima del victimario.
Aquí nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero se han tenido varios problemas familiares con su mamá, su papá, que ya con ese problema, yo como mujer, hombre, también me toca a mi mamá, termino.
La información fue confirmada por una fuente que pidió el anonimato del Departamento de Estadísticas del Hospital Psiquiátrico Gustavo Machín, enclavado en la localidad donde trabajaba la muchacha muerta. El crimen por violencia machista ha consternado a los vecinos, que apenas se recuperan de un feminicidio cometido pocos días antes, el 2 de junio, en la barriada El Manguito del mismo municipio, contra María Cristina Rodríguez Rodríguez.
¿Con cuánto trabajo ese padre crió a esa muchacha que tú vengas a quitarle la vida?
Pero tú sabes que la es la bebida.
Lamentó Eduardo Rivera, residente del poblado, donde la mayoría de los habitantes se conocen entre sí, afirmó Leani Mejía.
Estaba velándole, un cañaveral, porque esa le metió 2 puñaladas al muchacho y lo tiró. Le dio una cuanta puñalada, una cuanta.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Con este serían 43 los feminicidios ocurridos este año en Cuba, aunque las plataformas independientes no lo han incluido aún en su subregistro. Hasta el 20 de junio, el Observatorio de Género Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba reportaban 42 asesinatos machistas. Alas Tensas dijo en su cuenta de Facebook que seguía trabajando en la verificación de otras 2 alertas en Santiago de Cuba, una en Melena del Sur y una en Manzanillo, de la cual alertó la Red Femenina de Cuba. Los colectivos independientes llevan un subregistro debido a la falta de transparencia de las autoridades y el silencio de los medios oficialistas sobre estos crímenes. Y fundadores del movimiento San Isidro llevan 2 años tras las rejas y siguen firmes en sus ideas contra el régimen de Cuba. A pesar de la represalia de las autoridades, dijeron a Martín Noticias, familiares y otras personas allegadas a los artistas. Amplía Ivette Pacheco.
Desde 2021 permanecen encarcelados en Cuba los artistas y presos políticos Michael Castillo Pérez, El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, integrantes del Movimiento San Isidro. El Osorbo cumple su condena en la prisión 5 y medio en la provincia Pinar del Río, a casi 170 kilómetros de La Habana, donde vive su familia. Precisamente desde allí, Viviani y su esposa explicó a Martín Noticias que la visita conyugal pautada para este miércoles fue suspendida, según le informaron con anterioridad las autoridades del penal. El 9 de junio, Viviani pudo ver en visita familiar a Michael. Lo vio delgado y un poco triste, señala.
Sí, lo vi muy delgado, pelado bien bajito. Yo lo siento triste, se deprime con el penal, muchos abusos.
El Osorbo, de 40 años, ganador de 2 premios Grammy Latino por el tema Patria y Vida, y quien permanece tras las rejas por sus ideas, no ha podido ver a su hija de 7 años desde el mes de abril, pero se mantiene firme en su posición frontal al régimen cubano, asegura Viviani.
Firme, porque él no cambia sus ideas, sigue pensando como mismo.
De Luis Manuel Otero Alcántara supimos a través de la curadora de arte Yanelis Núñez, quien reside en España, que continúa impulsando su obra a modo de visibilizar la situación de los presos políticos del régimen cubano. Esto lo hace desde la prisión de Guanahay en la provincia de Artemisa.
Estuvimos conversando sobre otros 2 proyectos. Uno está relacionado con la meditación y, bueno, el otro también está relacionado con el tiempo y es la convocatoria a representar el tiempo de los presos políticos.
Luis Manuel Otero Alcántara, de 37 años, se actualiza sobre lo que está aconteciendo en el mundo a través de las llamadas telefónicas, comenta Núñez.
Él solo recibe visita una vez al mes por un familiar cercano, porque no le permiten que amigos o otro tipo de personas pues le visite. Entonces el acceso a la información es solo por estas llamadas telefónicas, que a veces pues no se producen porque o el teléfono está roto o su tarjeta propia se la bloquean.
Luis Manuel fue detenido el 11 de julio de 2021 durante las protestas populares de ese día en la isla y más tarde sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos en un juicio donde también fue condenado a 9 años de prisión el rapero contestatario Michael Castillo, El Osorbo. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Opositores cubanos piden detener el hostigamiento contra el prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. José Luis Ramos informa.
José Daniel Ferrer García debe ser excarcelado, exigió la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y denunció las condiciones carcelarias que sufre el opositor en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba.
Pero también libertad inmediata, puesto que el régimen cubano pues lo ha mantenido el régimen carcelario. Realmente de desaparición forzada. El régimen cubano se ha incendiado con José Daniel Ferrer, puesto que se ha resistido a no salir del país, pero tampoco a no permitir condicionamiento por parte del régimen cubano.
Ferrer García, presidente de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenido durante las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021, permanece en régimen de incomunicación, recluido en una celda de castigo. La familia está sumamente preocupada, dijo su esposa Nelva Ismaray Ortega. Señaló que la última vez que pudo hablar con José Daniel fue el 14 de marzo y confirmó que el activista se niega a exiliarse como desean las autoridades cubanas.
A mi esposo sí, a mi esposo varias veces le han llegado allí y le han hecho la propuesta y desde el momento que le tocan el tema, él nos ha dicho que él empieza a manifestarse y ellos tienen que irse. Ellos no pueden decirle nada. Su respuesta es manifestándose.
Por su parte, el expreso político Ángel Moya, además de mostrar su preocupación con la falta de información sobre José Daniel, pidió una vez más la libertad del opositor cubano. Moya agregó:
el ensañamiento del régimen cubano contra José Daniel Ferrer es producto a su actitud de no claudicar con los objetivos que quiere el régimen cubano, de no dejarse condicionar, y reitero, la responsabilidad es exclusivamente del régimen cubano, encabezado por Díaz-Canel, de la seguridad del Estado, que son quienes ordenan el tratamiento de los carceleros por lo que le ocurra a José Daniel Ferrer.
Los activistas cubanos reclaman a las organizaciones de derechos humanos y a la comunidad internacional que exijan la libertad incondicional de José Daniel Ferrer García y de todos los presos políticos cubanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El congresista estadounidense de origen cubano, Mario Díaz-Balart, opina que el gobierno del presidente Joe Biden no entiende la realidad del pueblo de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, informa.
En entrevista con Martín Noticias, el congresista republicano Mario Díaz-Balart opinó que la administración Biden está confundida y no entiende cuál es la realidad dentro de Cuba.
Esta administración, la administración del presidente Biden, está, lo mejor que puedo decir, es confundida, pero gracias a Dios la mayoría en el Congreso no lo está. Y vamos a seguir viendo y haciendo más para presionar no solamente al régimen, a los aliados del régimen, pero también al mismo presidente de los Estados Unidos, que se demuestre en apoyo y solidaridad con el pueblo de Cuba, no con el régimen.
El congresista expresó su desacuerdo con las recientes reuniones entre funcionarios estadounidenses y cubanos sobre temas de migración, seguridad y otros.
Es realmente difícil de entender que el presidente Biden y su administración siempre están buscando formas de darle concesiones unilateralmente a los enemigos de los Estados Unidos y los enemigos de la democracia y los enemigos de su propio pueblo, ¿no? Que es en el caso de Cuba. No solamente es el régimen de Cuba, lo han hecho con Irán, con China comunista, etcétera. Es realmente lamentable, pero también peligroso para la seguridad nacional de los Estados Unidos.
El congresista además criticó la política de migración de la administración Biden.
Entre los que están pagando los platos rotos por el caos en la frontera sur son los que tienen la posibilidad de un estatus legal, o sea, la posibilidad de poder llegar a los Estados Unidos y pedir asilo legítimamente, pero desafortunadamente por el caos que existe hoy en día están en una cola imparable y que dura años y años y años.
El congresista se refería a los informes de que Estados Unidos ha recibido más de 1,5 millones de solicitudes de personas que esperan patrocinar la entrada de inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Pero el programa solo puede aprobar 30 mil llegadas cada mes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
Medio millar de integrantes de organizaciones de la sociedad civil participan hoy en Washington en la apertura de la 53ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA, bajo el lema Fortalecimiento de una Cultura de Responsabilidad Democrática con Derechos Humanos. El Foro de la Sociedad Civil antecede a la primera discusión oficial del Pleno, cuando los representantes de las misiones permanentes ante la OEA y los países observadores instalen la plenaria esta tarde. El jueves toman asiento los ministros de Relaciones Exteriores de los países de la región, 24 confirmados, aunque ya hay ausencias importantes, como los cancilleres de México, Argentina y Bolivia, entre otros, que mostrarían algunas diferencias con el encuentro. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que aunque hay diferencias, predomina el espíritu de entendimiento en los grandes temas de la región. Y el primer ministro indio, Narendra Modi, inicia hoy una visita a los Estados Unidos, con el objeto de fortalecer los lazos entre los dos países y poner de relieve las preocupaciones mutuas respecto a China. Ampliación desde la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
El primer ministro indio Narendra Modi visita Estados Unidos para reunirse con su colega Joe Biden y realizar varias actividades que incluyen un discurso ante el Pleno del Congreso en Washington, D.C. El secretario de Estado, Anthony Blinken, destacó la importancia de esta visita y destacó los fuertes lazos que unen a las dos naciones.
Estamos aquí en vísperas de lo que creemos será una visita de Estado histórica del primer ministro Modi que consolidará aún más lo que el presidente Biden ha llamado la relación definitoria del siglo.
Por su parte, Surat Manjan de Aishankar, ministro de Relaciones Exteriores de la India, dijo que la relación entre los dos países ha recorrido un largo camino.
Podemos mirar la parte tecnológica de la relación, el comercio de la relación, la convergencia política y podemos ver los intereses estratégicos.
El caso más convincente es el ascenso de China. El primer ministro Modi visita a los Estados Unidos cuando los lazos de la India con Beijing están desgastados luego de un enfrentamiento militar de 3 años. que ha llevado a Nueva Delhi a trabajar en estrecha colaboración con Washington en su intento de contrarrestar un Beijing asertivo. Se espera que dar a la India acceso a tecnologías y armas de defensa avanzadas, incluida la coproducción de armas, sea un punto clave durante la visita del primer ministro Modi. También se espera que se reúna con los principales líderes empresariales en medio de los esfuerzos de Estados Unidos para diversificar las cadenas de suministros más allá de China en áreas críticas como los semiconductores. El primer ministro Narendra Modi también se dirigirá a una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos. Sala de redacción, Voz de América.
La tormenta tropical Brett avanza amenazante, poniendo en alerta a varias islas del Caribe, informa Gustavo Cherkis.
Con un avance rápido y ya considerado temprana y agresiva, la tormenta tropical Brett, que podría convertirse en huracán en las próximas horas, agita las aguas del Atlántico y se convierte en la segunda tormenta de la temporada, que ya comenzó con Arlene a inicios de este mes. Brett se fortaleció hoy en las islas del este del Caribe, que se preparan para vientos sostenidos de 95 kilómetros por hora, lluvias torrenciales, deslizamientos de tierra e inundaciones. La alerta está vigente para Barbados, Santa Lucía, Martinica, Granada, Guadalupe y Dominica. Los funcionarios de la región instaron a las personas a prepararse y estar alertas. Según el Centro Nacional de Huracanes en Miami, que sigue de cerca su comportamiento, Brett se mueve a 26 kilómetros por hora y se ubica a unos 815 kilómetros al este de Barbados. Se espera que se vuelva más fuerte antes de azotar varias islas del este del Caribe el jueves, con fuerza cercana a la de un huracán. Un avión caza huracanes de la Fuerza Aérea está programado para investigar a Brett esta tarde y debería proporcionar una mejor estimación de la intensidad y de la estructura de la tormenta, informó el Centro Nacional de Huracanes. En Guadalupe lo esperan mañana jueves y continuarían hasta el viernes por la noche con olas de hasta 3,5 metros. Se espera que Brett se debilite después de ingresar al este del Mar Caribe y se pronostica que luego se convertirá en una onda tropical. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Y atención, que la cifra de mujeres fallecidas tras el enfrentamiento entre bandas y rivales en una cárcel de Honduras subió en las últimas horas a 46, mientras comenzaron a entregarse los cuerpos de las víctimas a los familiares, dijeron fuentes del Ministerio Público.
El Ministerio Público indicó que 46 cuerpos han sido ingresados a medicina forense y explicó que deben esperar las pruebas de identificación para constatar si todos pertenecen a personas privadas de libertad. Durante toda la noche, familiares acudieron a las afueras de la morgue a buscar información, muchos sin saber si sus parientes estaban entre las víctimas. La entrega de cuerpos comenzó en la madrugada. El enfrentamiento se produjo el martes en el Centro Femenino de Adaptación Social de Támara, 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa, que alojaba a unas 900 mujeres privadas de libertad. De acuerdo con las autoridades, reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha, y posteriormente le prendieron fuego. El gobierno de Xiomara Castro anunció medidas drásticas, empezando por la destitución del ministro de Seguridad.
El general Gustavo Sánchez sustituye en el cargo al general Ramón Antonio Savillón Pineda, quien tomará un cargo en el Servicio Exterior Hondureño.
La viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, declaró una emergencia en la prisión y autorizó la intervención inmediata con acompañamiento de bomberos, policías y militares.
La persecución a miembros de la Iglesia Católica se ha intensificado en Nicaragua en los últimos meses como parte del deterioro de las libertades del país, aseguró la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La alta comisionada adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, hizo la denuncia en un informe actualizado sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo internacional. La funcionaria de Naciones Unidas pidió al régimen de Daniel Ortega que detenga su persecución contra la Iglesia y la sociedad civil y que libere de forma inmediata e incondicional de las personas detenidas arbitrariamente. Y miles de manifestantes protestaron el martes en las principales ciudades de Colombia contra las reformas sociales que el gobierno del presidente Petro impulsa en el Congreso. Vestido de blanco y ondeando banderas colombianas, los manifestantes tomaron las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras capitales de departamentos, bajo consignas contra el gobierno de Petro, el primero de izquierda en la historia del país. En la emblemática Plaza de Bolívar, aledaña a la sede de la Presidencia y el Congreso, se congregaron miles de personas, entre ellos Nicolás de Francisco, Gloria Huertas y Carlos Porras, quienes hablaron con la agencia francesa de prensa sobre el motivo de su participación en esta protesta.
Estamos protestando contra las petroreformas. Le decimos al presidente Petro que no juegue con nuestra salud, que no juegue con nuestras pensiones, que no destruya el país.
Me parece que son cosas que él ha improvisado mucho y que en vez de querer mejorar lo que funciona, quiere acabar con todo lo que había. Y resulta que así no se logran las cosas. Hay muchas cosas por mejorar, pero hay muchas cosas buenas que no se deben acabar y que se deben continuar.
Esto es un clamor de todo el mundo. Esto que se está presentando acá es la inconformidad de la gente. Que nunca votamos por usted, pero nos gustaría que termine su gobierno, pero que lo haga de una forma honesta y justa.
La Policía Nacional de Perú detuvo el martes a la ex primera ministra Betsy Chávez, después de que la Corte Suprema ordenó su captura por considerar fundada una apelación de la Fiscalía que pide 18 meses de prisión preventiva en su contra. El Ministerio Público acusa a Chávez de presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. La Corte Suprema rechazó aplicar la misma medida a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, también investigados por su presunta participación en el fallido golpe de Estado. Castillo cumple prisión preventiva por cargos de rebelión y conspiración tras haber sido destituido por el Congreso luego de anunciar que iba a disolver el legislativo, gobernar por decreto e intervenir en la judicatura. Se agota el tiempo. Rescatistas provistos de un sonar detectaron un sonido de golpes bajo las aguas del Atlántico Norte en medio de la búsqueda de un sumergible desaparecido.
Detectan sonidos bajo el agua en la búsqueda del submarino desaparecido cerca del Titanic. Rescatistas a bordo de un avión canadiense P-8 escucharon un ruido de golpes bajo las aguas del Atlántico Norte y posteriormente se desplegó un sonar adicional y el golpeteo se seguía escuchando. Los equipos de rescate esperan encontrar el sumergible antes de que se agote el oxígeno para las 5 personas que viajan a bordo. La comunicación con el submarino Titán de 6 metros y medio de eslora se perdió el domingo casi 2 horas después de que descendiera hacia los vestigios del Titanic, ubicados a casi 4.000 metros de profundidad. Los socorristas calculan que el sumergible dispone de oxígeno para menos de 2 días. En 2018, el exdirector de operaciones marinas de OceanGate Expeditions fue despedido después de que planteara preocupaciones sobre la seguridad de Titán. El oceanógrafo Jules Jaff, de la Universidad de San Diego, advirtió que rescatar a la tripulación es casi imposible. El peor lugar para ellos sería el fondo del mar, lo que implicaría que el vehículo o explotó o se atoró de alguna manera, para mala suerte del capitán en los restos del Titanic. Es un naufragio destrozado, probablemente con todo tipo de trampas que no serían muy seguras para un bote pequeño, de unos 7 metros. El sumergible lleva 3 turistas, entre ellos el millonario británico Hamish Harding, presidente de la compañía de jets privados Action Aviation, así como el conocido empresario pakistaní Shahzada Dawood, vicepresidente del conglomerado Engro, y su hijo Suleiman. Asimismo viajan el francés Paul-Henri Nargiolet, un veterano buceador y experto en los restos del Titanic y Stock and Rush, director general de OceanGate Expeditions, empresa que cobra $250,000 por turista para este recorrido.
El canciller ruso Sergei Lavrov dijo el martes que el envío de armas, la concesión de datos de inteligencia y el entrenamiento de militares ucranianos son de hecho una prueba de que la OTAN participa directamente en una guerra contra Rusia. En declaraciones transmitidas por la televisión pública rusa, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que la Alianza Atlántica quiere la guerra al rechazar la congelación del conflicto en Ucrania. Lavrov respondió así al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien aseguró que la Alianza apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario, pero advirtió contra la congelación del conflicto a cambio del fin de las hostilidades. Y a propósito, los aliados de Ucrania quieren hacer pagar a Rusia por la reconstrucción del país.
Rusia deberá pagar por la reconstrucción de Ucrania. Eso afirmaron el miércoles dirigentes estadounidenses y europeos reunidos en Londres en una conferencia internacional que captó promesas de miles de millones de dólares para impulsar la economía ucraniana, diezmada por la guerra. Seamos claros, Rusia es la causa de la destrucción en Ucrania y Rusia acabará asumiendo el costo de la reconstrucción. Dirigentes y representantes de más de 60 países iniciaron una cita de 2 días que busca movilizar fondos para sostener la economía de un país sometido a 16 meses de una devastadora guerra contra las fuerzas del presidente ruso Vladimir Putin. Ucrania aseguró que busca inversión internacional en sectores concretos que van desde la tecnología a la agricultura ecológica. Cada día de agresión rusa trae nuevas ruinas, miles y miles de casas destruidas, industrias devastadas, vidas quemadas. El Banco Mundial estimó en 14 mil millones de dólares las necesidades inmediatas de Ucrania para reparar los daños causados por la guerra. Pero la recuperación más amplia fue evaluada en 441 mil millones de dólares por un estudio reciente del Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y el gobierno ucraniano. Esta cifra aumentará a medida que se prolongue el conflicto.
Y atención que una explosión ha sacudido este miércoles una calle del concurrido barrio latino de París, provocando el derrumbe de la fachada de una escuela de diseño muy popular entre los estudiantes extranjeros y un gran incendio. Casi una treintena de personas han resultado heridas inicialmente, 7 de ellas se encontrarían en estado crítico, informa la policía, además de 2 desaparecidos. Por su parte, la Fiscalía de París dijo que era demasiado pronto para determinar la causa de la explosión. Y a esta hora así va el mundo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la invasión a Ucrania ha demostrado el vínculo de la energía y el cambio climático con la seguridad, porque el presidente ruso Vladimir Putin usó el gas para intentar que los aliados no apoyaran a Kiev. El primer ministro Benjamin Netanyahu exhortó a los israelíes a cumplir la ley luego de que se registrara un incidente violento en Cisjordania y en los Altos del Golán, un día después de que 4 civiles murieron en un atentado de milicianos palestinos. La Guardia Costera griega rescató una embarcación con 63 migrantes a bordo, entre ellos 8 menores y 8 mujeres, frente al cabo Ténaro, y los trasladó al puerto de Kalamata. El eurodiputado socialista Andrea Cozzolino quedó en libertad con cargos tras regresar a Bélgica y prestar declaración en el juzgado que investiga los sobornos que Qatar y Marruecos pagaron presuntamente para ganar peso en el Parlamento Europeo. Y el cantautor colombiano Fonseca, que celebra 20 años de carrera artística con su gira Viajante Tour, comenzará este jueves en la ciudad de Barcelona la parte europea de su recorrido, tras terminar el pasado fin de semana los conciertos que tenía programados en Estados Unidos. Y científicos están comprobando que la guerra fue la causa de auges y caídas en sociedades neolíticas. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, amplía Ariane González.
La desintegración social y los conflictos violentos desempeñaron un papel crucial en la configuración de la dinámica demográfica de las primeras sociedades agrícolas en la Europa neolítica. Esa es la conclusión a la que ha llegado un equipo internacional de investigadores, según indica Scientific Reports, que puede haber agregado una pieza significativa a un viejo rompecabezas en arqueología, según sus autores. El equipo probó las 2 teorías rivales que intentaban explicar esas dinámicas, cambio climático y conflicto social, en simulaciones por computadora y comparó los resultados con datos históricos. El estudio se centra en el periodo desde la primera evidencia de agricultura en Europa hasta el comienzo de la Edad del Bronce. La desintegración social y los conflictos violentos desempeñaron un papel crucial en la configuración demográfica de las primeras sociedades agrícolas en la Europa neolítica. El estudio supone un panorama social complejo en ese periodo de tiempo. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y mucha atención que el Barcelona de España está muy cerca de cerrar la llegada de Ilkay Gundogan, quien hará su desembarco en el Camp Nou. tras una temporada brillante como capitán del Manchester City. Además, Xavi Hernández tiene en la mira al argentino Giovanni Lo Celso para nutrir un mediocampo que perdió peso con la salida de Busquets. El Real Madrid tiene en mente también retirarse del mercado de pases luego de firmar al joven inglés Jude Bellingham a cambio de más de 100 millones de euros al Borussia Dortmund. Las otras incorporaciones serían la de Fran García del Rayo Vallecano para sumarse al lateral izquierdo, José Lu, el español, como centro delantero, y la vuelta de Brahim Díaz tras estar a préstamo en el Milan. Pese a los rumores que vinculan a Kylian Mbappé, sería la carga por el francés la próxima temporada. Y terminamos con esta. Marcelo Bielsa completó un arranque positivo como entrenador de la selección de Uruguay, ya que anoche su equipo logró su segunda victoria consecutiva, esta vez superando 2-0 a la selección de fútbol de Cuba en el Estadio Centenario de Montevideo.